Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Si puedes, entiende. Si no puedes, cree. Con estas palabras de San Agustín, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 31 de mayo, día en que celebramos la fiesta de la Visitación de la Virgen María. Le saluda María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del 400 aniversario que está celebrando este año el Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas en nuestra zona de Galicia. Nos acompañará uno de sus párrocos, don José Antonio Crespo. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Jesús para Todos. Este año en nuestra diócesis de Astorga tenemos un acontecimiento muy especial y es la celebración de los 400 años de historia de uno de los santuarios más emblemáticos de nuestra iglesia particular en la zona de Galicia. Hablamos del Santuario de las Ermitas. Para hablar de ello nos acompaña uno de sus párrocos, don José Antonio Crespo, que junto con don Francisco Requena y don Miguel Ángel Padilla atienden este santuario y la comunidad que allí reside. Muy buenos días, don José Antonio.
Buenos días.
Bueno, y principalmente enhorabuena por la parte que le toca por todos estos años de historia del Santuario de las Ermitas.
Pues estamos contentos de estar allí, sobre todo porque, como bien dijiste, es un lugar emblemático, pero como muchos de estos lugares tienen su origen en un acontecimiento, en este caso una experiencia de encuentro con Dios en la persona de un obispo, el obispo Alonso Mesía de Tovar, que como consecuencia de esta experiencia de encuentro con Dios en la mediación de la Virgen, pues quiso dar a conocer, quiso compartir, quiso suscitar de alguna manera un ámbito que pudiera favorecer a la gente que allí se acercara una experiencia similar a la que él tuvo. El amor es difusivo y Dios es amor. Y entonces, desde esa experiencia, se comenzó la construcción del santuario y marcó su historia, porque la experiencia de Dios conlleva el querer compartirla y con todo lo que de ella deriva, a nivel de apertura del corazón a las personas. Por tanto, las celebraciones litúrgicas, el aspecto académico que caracterizó al lugar, el aspecto de casa de acogida, asistiendo a las diferentes pobrezas que en cada época se han dado, sigue también hoy en esa misma línea, pero todo siempre arrancando de esa experiencia de Dios que se hace evidente en la experiencia de amor hacia todos.
Uh-huh. 400 años no son pocos. Ustedes ya llevan, los tres sacerdotes juntos, ¿no?, un montón de tiempo allí atendiendo este santuario, parroquias de alrededor y también la comunidad, ¿no?, que allí reside.
Son, pues mira, desde el año 1996 en septiembre hasta hoy. Y era un lugar que cuando llegamos estaba deshabitado, porque hacía ya un tiempo que no había ningún sacerdote allí, bastante deteriorado, pero empezó otra vez a resurgir al vivirse allí. De alguna manera, pues se abrió la puerta a tantas personas que de un modo o de otro piden ayuda. Quisiéramos también ahora, pues, que con motivo de este 400 aniversario, pues se pusiera en valor toda esa historia y se diera continuidad, lógicamente, a todo ese trabajo que se ha hecho durante tantos años. Quisiéramos eso, pues que esta experiencia de amor de Dios de alguna manera se siga favoreciendo en un ambiente de familia, como la comunidad que queremos que sea, pues una especie, un hogar, donde muchas personas que llegan no saben muy bien lo que es un hogar. Uh-huh. Porque hoy las familias muy a menudo pues padecen, digamos, la contaminación ambiental. Uh-huh. A nivel moral, ¿verdad? Uh-huh. Y hemos visto que la acogida, el cariño, el ofrecer un esquema de vida donde realmente Dios esté en el centro, ayuda a las personas a descubrir ese tesoro interior que todos tenemos, y que en la medida en que lo descubres, eres feliz haciendo felices a los demás. Uh-huh. Y esto es un poco. Ahora, los actos, pues se empezó ya en este mes de mayo, hubo una rueda de prensa al inicio del mes, Después ya ha habido un ciclo de conferencias. Ha habido también una exposición, y la hay, que refleja un poquitín las diferentes etapas en la construcción del santuario, el proceso evolutivo en su construcción. Uh-huh. De hecho, una de las conferencias fue impartida por los arquitectos, Beatriz Abucide se llama y Tomás Valente, que siguen el plan director que tiene la Xunta de trabajo con el santuario, puesto que ha sido reconocido ya hace unos años como bien de interés cultural. Uh-huh. Hubo mucha gente, mucha asistencia, fue el día 25. Uh-huh. Dentro de unos días, ya en agosto, uh-huh, habrá un concierto, y está previsto iniciar un año, tal vez en algún aspecto, dependemos ahí de lo que nos diga el señor obispo, algún aspecto jubilar puede también que se dé, pero la apertura de este año en conmemoración del 400 aniversario oficialmente será el día 6 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, uh-huh, que es una de las fiestas marianas que más gente congrega allí. Después, la clausura será el 5 de octubre del año siguiente, y durante todo ese tiempo, ese periodo de un año, pues va a suceder que va a haber una serie de momentos y de eventos que de alguna manera remarcarán la labor sociocultural y religiosa del santuario. Va a haber conferencias, va a haber también conciertos. Tenemos pensado algún concierto, sobre todo concierto testimonio, uh-huh, a la vez testimonio de fe. Uh-huh. Va a haber también marchas, peregrinaciones. De hecho, digamos, un aspecto a resaltar va a ser el próximo mes de mayo del año 2025. Uh-huh. Donde se invitará a todas las parroquias que lo deseen a ir en peregrinación. Uh-huh. Lo pueden hacer durante todo el año. A quien le vaya mejor otro mes, pues lo harán otro mes. Habrá también una marcha. Esto será ahora este próximo 22 de agosto. Una marcha, una peregrinación desde el lugar donde el obispo tuvo la experiencia de encuentro con Dios por mediación de la Virgen, en un pueblo que se llama San Miguel de Vidueira.
Sí, el de don José. Tenemos un sacerdote, ¿no?, natural de allí, don José Fernández.
Eso es. Pues desde San Miguel de Vidueira se convocará a todo el que quiera hacer esa marcha en peregrinación, caminando, claro, uh-huh, hasta el santuario, el 22 de agosto.
Qué bien.
Y no sé qué más podría decirte.
Bueno, son unos cuantos actos. Bueno, como todavía tienen tiempo ya de esa apertura que nos dice en octubre, además se ha creado, ¿no?, una comisión mixta, que se denomina así más que nada porque están representados distintos ámbitos, ¿no?, lo que es el propio ayuntamiento y también la iglesia. Usted como párroco, el arcipreste, don José Manuel Carrasco, ¿no?, que son los que se encargan de organizar de alguna manera pues todas estas actividades.
Sí, de hecho el ayuntamiento se ha prestado muy muy generosamente a colaborar, puesto que reconocen y saben que así es, que el santuario es el centro que de alguna manera convoca no solamente a toda la zona diocesana de Galicia, sino a gente de otros lugares más lejanos, puesto que, como están las guías de monumentos, muchos vienen por turismo. Uh-huh. Tenemos también la suerte de contar con un guía que ha sido reconocido recientemente también aquí a nivel diocesano, que realmente es un catequista que explica el santuario en clave de fe. Uh-huh. Y entonces él favorece de alguna manera con su explicación catequética el que las personas que lleguen como turistas a lo mejor regresen como peregrinos. Y esto es una labor importante que este hombre, José Vega se llama, uh-huh, que está realizando allí. Uh-huh. Y como digo, el ayuntamiento pues se está moviendo también, lo hacen con mucha generosidad, y de hecho el alcalde forma parte también de esa comisión. Uh-huh. y el concejal de cultura.
Uh-huh.
O sea que es una labor bonita. Ellos son muy, como digo, muy muy eficaces también, porque ellos cuentan con unos medios que nosotros tenemos más precariamente, ¿no?
Claro.
Pero los ponen también un poco
a disposición.
A disposición, nos
qué
ayudan
bien
en ese sentido.
Uh-huh. Como decimos, es un lugar emblemático, 400 años, pues no se cumplen todos los días. En nuestra iglesia particular, pues se han formado muchos sacerdotes en las ermitas y actualmente tienen una comunidad, ¿no? Ustedes acogen a personas pues con distintas necesidades, ¿verdad, don José Antonio?
Sí.
Para aquellas personas que no lo conozcan, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuántas personas están actualmente allí?
Mira, desde siempre, desde el principio, principio que nosotros llevamos allí, hemos contado con la llamada, yo creo que de Dios, a atender necesidades que nos iban llegando sin buscarlas. Uh-huh. Personas desestructuradas, a veces por adicciones, personas que sencillamente buscan un ámbito espiritual donde vivir un encuentro con Dios. Gente que llega también con una situación problemática a nivel económico o de familia, y son las pobrezas de hoy en día. Uh-huh. Y sencillamente nos pedían ayuda, y siempre desde el principio lo que hemos dicho y les ofrecemos a todo el que llega, decimos: mira, esto lo que queremos es que sea una familia donde Dios cuente, una familia de fe, donde, para que además quede claro que somos familia, no se cobra nada. Lo mismo que en nuestra casa, con nuestros padres, decimos: cuando vas a casa de tus padres no tienes que decirle cuánto me cuesta la comida hoy. Uh-huh. Pues aquí queremos que sea así. Pero lo mismo que compartimos lo que tenemos, tú que llegas también compartirás lo que tienes. Si tienes un poco de salud para barrer, pues nos ayudas barriendo. Si sabes cocinar, nos ayudas cocinando. Si sabes coser, cosiendo. Y si no puedes hacer nada más que estar en la cama porque no te encuentras bien, pues ahí te diremos que ores por los que estamos haciendo. Uh-huh. Pero lo que queremos es que sea un ambiente de familia. Y es curioso cómo en ese ambiente de familia, la persona que llega, a veces un poco rígida, con las defensas un poco puestas, porque hay miedo y a la vez desconfianza, cuando se le van cayendo las defensas, la persona va entrando en una dimensión de gratuidad y de amor con cierta naturalidad, y ya prima después un ambiente de familia también con esa persona, que empieza a sentirse como hermano entre hermanos, y ya empieza a preocuparse también por los demás, y se une en esfuerzo a ver cómo puede aliviar también a otros. Y por eso te digo que es muy bonito. A veces llegan también personas de otras creencias. Uh-huh. También nos sucede a veces, sobre todo del Islam. Uh-huh. Nos llega a veces gente y no queremos imponerles nada, simplemente les digo: mira, nosotros somos cristianos y por nuestra fe te acogemos y te sentimos hermano. No queremos que tú hagas lo mismo que nosotros. Pero fue una cosa muy curiosa, lo cuento a veces. Una de las veces que nos llegó un musulmán fue una noche que llegó un argelino, se llamaba Ali. Era la hora de cenar y en las comidas nosotros lo que hacemos es hacer lectura espiritual. Uh-huh. Pero le tocaba a Francisco leer esa noche y dijo: que leo yo hoy, que le sirva también a este que acaba de llegar. Y fue directamente, bueno, hizo una pequeña oración y cogió un libro que había en la estantería, que resultó ser de la Madre Teresa de Calcuta. Lo abrió por donde coincidió y le salió un párrafo que lo tenemos marcado. Lo marcamos después por la coincidencia de ese día. Y decía: unos le llaman Alá, otros le llaman Iswar, otros sencillamente Dios. Pero sea cual sea tu religión, oremos juntos y amemos. Uh-huh. Yo creo que si lo hubiéramos buscado no lo hubiéramos encontrado.
Seguramente no.
Así que, y de estas situaciones se nos dan muy frecuentemente, con lo cual vamos comprendiendo que la primacía de la gracia es la que nos tiene que orientar en este caminar hacia los demás. Dejar que sea el Espíritu Santo, uh-huh, el que nos guíe, porque Él es el verdadero artífice de la evangelización, y que nos guíe en cariño, en respeto y en acogida hacia estas personas que no conoces de nada, pero que sí sabes que necesitan que se las quiera y que se las acepte. Eso sí lo sabemos y procuramos, pedimos a Dios que no le estorbemos lo que Él quiera hacer con ellas, y así intentamos. Uh-huh. Durante algún tiempo, bueno, también de vez en cuando nos llega gente con problemas académicos que también piden ayuda. Nosotros hemos sido maestros los tres.
Claro.
Y entonces tenemos alguno más que ha sido profesor también, y entonces nos ayudan en la parte docente a dar clase a los que necesitan aprender algo. También es la parte docencia que forma parte de la historia del santuario.
Claro.
Y una cosa también muy, muy bonita es el ver este progreso en las personas que llegan, a veces extranjeros. Por ejemplo, en este momento tenemos personas que llegan del extranjero con otro idioma, pero que le vemos que es gente que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de madurar de una manera como mucho más especial. Y a estos les orientamos, si tienen más de 25 años, a hacer el curso de acceso a la universidad. Uh-huh. De hecho, tenemos ya una chica de Kenia, uh-huh, Regina, uh-huh, que sacó la mejor nota estudiando en español, siendo keniata, cuando su lengua materna era el kamba y el inglés.
Qué bueno.
Y sacó la mejor nota de la provincia de Orense.
Qué bueno.
en la UNED. Luego hizo psicología también por la UNED y ahora está trabajando en Vigo.
Qué bien.
Tenemos otra también de Kenia, Salomé.
Sí.
Hizo el curso de acceso. Hizo ahora algo de enfermería, de auxiliar de enfermería, creo uh-huh. que es. Acabó de sacar el carnet de conducir y ya está trabajando en una residencia en Cacabelos.
Qué bien.
Entonces, los que vienen con ganas de aprender, rápidamente se les encamina y es una maravilla. Luego seguimos siendo familia. Regina, cuando tiene vacaciones, vuelve. Salomé, ahora que está empezando a trabajar en ese otro lugar, cuando puede vuelve y sigue un contacto, porque somos familia, seguimos siendo familia.
Qué bien.
Estamos muy contentos, de verdad, damos muchas gracias a Dios por esta dimensión de familia que nos ha permitido descubrir, que yo ahora digo, yo no envidio a los que tienen hijos. Tengo hermanos con hijos y sé que son muy felices, como tú también.
Sí.
Pero digo, yo tengo otros hijos y otros hermanos y otra familia.
Sí.
Estamos contentos.
Sí. No, y cuida a muchas personas. Sí, qué bien, qué alegría. Pues nada, estamos muy, muy, muy felices, la verdad, que esta comunidad, que sobre todo los tres sacerdotes, pues hagáis esta labor, no solo académica, también social, religiosa, este servicio tan completo, ¿no?, que ofrecéis en esta zona de Galicia, además de todas las parroquias que también atienden.
Tenemos 51.
Casi nada. Sí, eso también está muy bien. Eso nos daría para otro programa, para hablar de esa atención, de esa atención a esas 51 parroquias, que bueno, que son zonas rurales, pero que hay que estar allí, que hay que atenderlas.
Yo a veces digo que es mucho ruido y pocas nueces, en ese sentido, ¿sabes? No te dije, me mencionaste los exalumnos.
Sí.
Bueno, pues todos los años en el verano tienen un día de convivencia allí en el santuario, celebran una misa, comen juntos allí en el santuario. Y dicen, algunos son sacerdotes, otros no llegaron a ser sacerdotes, pero son padres de familia que están muy felices en uh-huh. su vida también, y comparten su vocación cristiana, y todos coinciden en decir, lo que somos se lo debemos a este lugar.
Uh-huh.
Allí, porque la parte académica que se impartió allí, pues era también gratuita prácticamente, uh-huh. la gente no tenía dinero.
Claro.
Ayudaban con lo que tenían, con productos del campo o con nada si no podían. Y por eso muchos de aquellos niños, de aquellos pueblos, de aquellas aldeas, pudieron estudiar gracias al santuario.
Al santuario. Qué bien, qué importante. Ahora la sigue haciendo la iglesia, pero qué importante en esos momentos, ¿no? La iglesia, ¿no? Para esa atención académica, como bien dices, en esa época tan de escasez, ¿no? Y de pocos recursos, porque hoy en día los jóvenes pues tienen acceso a muchas cosas, por muchos medios pueden estudiar, pero en aquella no era tan fácil. Pues le agradecemos que nos haya acompañado en nuestro programa, don José Antonio. Felicitamos a ustedes por la parte que les toca, a toda la comunidad. Les mandamos desde aquí un saludo. Y nada, a celebrar otros 400 años más. No sé si lo veremos desde el cielo, sí, esperemos.
Esperamos que sí. Yo agradezco también este momento. Agradezco, María Ángeles, a ti el que nos hayas dado esta oportunidad. Y agradezco a todos los que estén oyendo. Y si quieren hacer una oración a la Virgen o al Señor por nosotros, que nos vendrá muy bien. Nosotros lo haremos también por todo.
Y seguimos repasando la actualidad diocesana, informándoles que hoy tendrán lugar a las 8 de la tarde las confirmaciones para la unidad pastoral de Obarco. Mañana serán en Cacabelos, para la unidad pastoral de Villafranca a las 8 de la tarde, y este domingo, como saben, celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Con este motivo, nuestro obispo celebrará la Eucaristía, la presidirá en la catedral a las 11 de la mañana, y seguidamente pues tendrá lugar esa procesión con el Santísimo por las calles de la ciudad. Se recuerda que la mañana del domingo y a partir de las 11 solo se celebrará en la ciudad de Astorga la Eucaristía, que tendrá lugar en la catedral. Y hablamos también de reuniones. El Consejo Presbiteral se reunirá el próximo miércoles 5 de junio a las 10:30 en el Obispado de Astorga, y el Consejo Pastoral Diocesano a las 4:30 en el Obispado de Astorga el sábado 8 de junio. Ese mismo día también tendrá lugar la vigilia de espigas de la adoración nocturna a las 10:45 de la noche en el Colegio Pablo VI de Arrúa. Y este domingo celebramos también el Día de Caridad en la solemnidad del Corpus Christi. Desde Caritas Diocesana nos informan que la campaña será propiamente este domingo 2 de junio y que lo destinado de la colecta irá al 50% para actividades de Caritas en la unidad pastoral correspondiente y el otro 50% para la Caritas Diocesana. De esta jornada del Día de Caridad nos habla el delegado episcopal Francisco Turrado.
Hay que reconocer la gran labor y el gran trabajo que pueden hacer las Cáritas de las UPAs desde la realidad cercana, en orden al conocimiento, la planificación y la actuación frente a estas situaciones de pobreza, de necesidades primarias o también en prevención, como hemos recordado hace un momento.
Animamos desde aquí a colaborar en este Día de la Caridad y cambiamos de tema. Hablamos del encuentro de jóvenes que organiza la Unidad Pastoral Virgen de las Ermitas para el próximo 15 de junio a las 11 de la mañana en el Colegio Diocesano Pablo VI, para jóvenes entre 12 y 30 años. Seguimos recordando que el Santuario de Fátima de Astorga permanecerá cerrado por obras hasta el próximo 13 de junio. Y ya para el próximo domingo, 9 de junio, les adelantamos que se inaugurará la visita pastoral a la UPA de Rivas del Sil, en nuestra zona del Bierzo. Será a las 7 de la tarde en la iglesia de Favero y nuestro obispo recorrerá pues todas las parroquias, concretamente 59, que componen esta unidad pastoral. Desde Añares del Sil hasta Villasumil, don Jesús recorrerá todos estos lugares. Para el 15 de junio, a las 10 en Favero, también se reunirá con el Consejo Pastoral de esta UPA y con los sectores de evangelización, liturgia y caridad. Se tiene previsto que la visita pastoral de esta UPA finalice el 21 de julio. Y nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece las palabras, la expresión que ha utilizado el Papa Francisco refiriéndose a los candidatos a los seminarios? Máximo responde.
Hace algunos días el Papa, en un ambiente distendido con otros obispos, hizo un comentario sobre la homosexualidad en algunos seminarios, empleando palabras que no parecen políticamente correctas, pero que suelen emplearse en un lenguaje coloquial, y más especialmente en Argentina. Este Papa no tiene doblez y se le entiende muy bien cuando habla. Muy pronto surgieron reacciones tratándolo de homófobo, pero no tienen razón. Precisamente Francisco siempre se ha mostrado muy comprensivo con los homosexuales. Recordemos aquella frase, ¿quién soy yo para juzgarlos?, o el hecho de no negarles el derecho a organizar su vida, no con el matrimonio, pero sí de manera que se respeten sus sentimientos. Todos somos conscientes de que algunos han criticado al Papa por no negarles una bendición a sus personas. Por tanto, el Papa no es homófobo, sino todo lo contrario. En todo caso, sus palabras tienen la frescura de quien espontáneamente dijo lo que muchos pensamos. El hecho de respetar a las personas y sus circunstancias no se opone a la descripción de la realidad, ni debe llevar consigo el tener que someterse a las presiones de determinados lobbies como el lobby gay. El Papa sabe muy bien cuál ha sido el ambiente en algunos seminarios que ha fomentado muchos de los abusos y no desea que se repita. Como podemos comprobar, le atacan por un lado y por el otro.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Jesús para Todos.
Jesús para todos. Imagen, palabra y oración. El libro une dos deseos: anunciar a Jesús y aportar un pequeño granito de mostaza para que los que viven empobrecidos por la injusticia tengan una oportunidad. Por una parte, los dibujos de Fano, pinceladas de evangelio y auténticas parábolas en acción, y los textos de la periodista en carne y llamas y el sacerdote Juan Antonio Paredes nos ayudan a descubrir un Jesús para todos, vivo y cercano, que sigue hablándonos todavía hoy. Y por otro, los derechos de los dibujos irán destinados íntegramente al Centro Educativo Charles Luanga de la Diócesis de Lai, Pensad, para el proyecto de acogida y formación de niños en situación de vulnerabilidad social y económicamente grave. No hay mejor regalo que conocer a Jesús y no hay mejor tarea que buscar que venga a nosotros su reino de amor y de justicia. De la editorial PPC, Jesús para todos.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo 7 de junio. Hasta entonces pueden seguirnos en @diocesisastorga en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y X.